Vamos a nuestro tema del día. Nosotros ayer en este mismo espacio hablábamos de la reforma a la policía. Decíamos cuáles son las reformas que se le deben hacer a la fuerza pública, porque muchos sectores la están pidiendo. Pero ahora, después de ver las manifestaciones, después de ver lo que sucedió en Bogotá, después de escuchar lo que nos cuenta nuestro compañero Hugo Mario Palomar desde Cali, también nos preguntamos, bueno, ¿y cuál es el liderazgo que ahora necesita Colombia? Porque las manifestaciones vienen desde antes de la pandemia. Las manifestaciones no solo son por cuenta de lo que pasó con el señor, con el abogado Quiñones, quien fue maltratado por la policía y terminó siendo asesinado, a pesar de que el presidente Duque dice que no se debe hablar de asesinos a los policías hasta que no haya una investigación. Pero nos preguntamos es cuál es el tipo de liderazgo que necesita nuestro país. Y por eso hoy hemos decidido invitar a políticos jóvenes, que diría uno, pues son los nuevos líderes en Colombia y nos pueden dar una luz de qué creen ellos que se necesita para Colombia, cómo unificar a esta sociedad en cierta medida, cómo lograr consensos, cómo lograr que al final no estemos en una polarización absoluta que termine en lo que veíamos ayer con Fuerza Pública maltratando a manifestantes y también vandalizando diferentes zonas de la ciudad. Por eso nos acompaña hoy el presidente del Consejo de Bogotá, quien fuera también candidato a la alcaldía de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Concejal Galán, bienvenido.
Muy buenos días, Camila. Un saludo a todo el equipo de Blu Radio. Gracias por la oportunidad.
Y también nos acompaña el representante del Centro Democrático, Gabriel Santos. Representante Santos, a usted mil gracias por acompañarnos hoy en Mañanas Blu.
Hola, Camila. Muy buenos días para ti y para todos tus oyentes.
Y por último nos acompaña David Racero, que es representante también a la Cámara de la Lista de los Decentes. Representante Racero, bienvenido.
Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Camila. Cordial saludo a Carlos y a Gabriel.
Les recordamos a los oyentes que pueden estar comunicándose con nosotros a través del 301-764-4108. Ahí ya empezamos a recibir sus mensajes desde muy temprano sobre el liderazgo que necesita Colombia. Y yo le pregunto a usted, concejal Galán, básicamente los mensajes que hemos recibido de los oyentes, y es que la gente siente como una ausencia de liderazgo, como si de verdad no estuviéramos a la deriva, y viendo las manifestaciones, viendo también las reclamaciones de la sociedad civil, que incluso vienen desde antes de la pandemia, pero que estaban en pausa. Yo le pregunto a usted, ¿cuál es ese tipo de liderazgo que necesitamos ahora? Y si usted coincide con los oyentes, que estamos ante la ausencia de uno.
Bueno, Camila, lo que estamos viviendo es una situación crítica que no es solamente relacionada con la crisis de la policía y lo que pasa con la policía. El país y Bogotá ya tuvieron una expresión de malestar social grave en el año 2019, a finales de ese año, en noviembre, en el paro que hubo. Eso quedó en cierta forma medio congelado o oculto temporalmente por cuenta de la pandemia, pero eso está ahí y eso sigue ahí presente. Ahora, eso se combina con situaciones como la que estamos viendo, gravísima, que no es un caso aislado, sino que realmente es un tema recurrente y casi que sistemático de abuso policial que lleva a la reacción que estamos teniendo. Yo creo que la reacción de las autoridades primero tiene que ser reconocer el problema, y yo he percibido de parte del Gobierno Nacional una dificultad para reconocer el problema. Ayer me preocupó mucho que el presidente saliera a decir que lo importante en cierta forma era reconocer la gallardía de los comandantes de la policía para avanzar en investigaciones. Eso demuestra una grave falta de empatía, no entender lo que significaba la situación. Y si bien esto es una responsabilidad de la nación, de la policía, de la alcaldía también, porque la alcaldesa es la jefe de policía de Bogotá, debo reconocer que la reacción de la alcaldesa sí ha sido afortunada. Claro, tiene responsabilidad porque tiene que trabajar en ver cómo se resuelven estos abusos. Ella misma dijo que este año han ocurrido más de 137 abusos policiales en Bogotá, pero la reacción fue reconocer la situación, hacerle un llamado a la policía, y hoy lo está haciendo nuevamente, para que reconozca el problema, para que pida en cierta forma perdón a los ciudadanos por ese tipo de situaciones que no son aisladas, que se haga una reforma a fondo a la policía real. Cuando se anuncian reformas, se anuncian comisiones, se anuncian investigaciones exhaustivas y no pasa nada, eso es lo que lleva a esas mayores frustraciones de la ciudadanía. Yo percibo una actitud sincera de la alcaldesa en este momento de pedirle a la nación y de comprometerse ella también a participar en eso. Y el Consejo de Bogotá lo quiere hacer también. creemos que es el momento para que todos nos pongamos de acuerdo en unos elementos básicos. Que el problema de la policía no es un tema aislado, sino de fondo, y que requiere una reforma ya. Y todos debemos concurrir a eso, ya, inmediata. Hay temas como las investigaciones que se hacen por abusos policiales, que en la mayoría de los casos llevan es a la impunidad. La discusión sobre el fuero penal militar, ¿por qué un cuerpo civil como la policía, los hechos delictivos que cometen sus miembros son investigados por la justicia penal militar? Es una discusión que tenemos que dar, ¿por qué sucede eso? Y muchas veces se percibe más bien como un esfuerzo por garantizar la impunidad. Entonces yo, para resumir, Camila, creo que la reacción de la alcaldesa ha sido más acertada que la del presidente de lejos, porque ha reconocido el problema y está realmente comprometida, por lo que vemos, a enfrentarlo y a solucionarlo.
Usted, que conoce la ciudad, que está presidiendo el Consejo de Bogotá, yo le pregunto sobre las reacciones que ya usted las está diciendo de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y del presidente Iván Duque. La forma de comunicar de parte de los mandatarios y las reacciones que están teniendo, ¿incendian o calman a la ciudadanía en sus protestas? Es decir, si vemos una declaración desafortunada del presidente Duque o la falta de reconocer a una de las víctimas, ¿puede generar que la gente se alebreste más y proteste con mayor fuerza en las calles, y por eso hay una necesidad de una reacción inmediata en términos de comunicaciones del presidente, o eso no tiene nada que ver?
A ver, Camila, yo primero tengo que decir que rechazo toda la violencia, y no podemos responder con violencia a la violencia, al abuso policial, pero tampoco es acertado equiparar cosas que rechazamos, que deben ser sancionadas, como la destrucción de un bien, con abuso biopolicial y con violencia por parte de la policía frente a un manifestante. No se puede equiparar, porque evidentemente está en otro nivel. Una agresión por parte de la policía, que está obligada por el mandato constitucional a proteger al ciudadano, a un ciudadano, pues es doblemente grave. Entonces, eso en primera instancia. Pero yo sí creo que la forma como reaccionan los líderes influyen en cierta forma, cómo se tramita la frustración de la ciudadanía. Totalmente válida esa frustración, pero no me cabe la menor duda de que eso influye. Ahora, yo creo que es equivocado también, aunque yo he criticado a sectores políticos que en cierta forma no contribuyen a un diálogo constructivo, tampoco podemos decir que eso es lo que produce toda la violencia. Yo he criticado, por ejemplo, al doctor Gustavo Petro por la forma como él ha reaccionado, pero no podemos decir que él es el responsable, en cierta forma, de la violencia, porque eso no tiene sentido. En todas partes del mundo lo hemos visto, cuando han ocurrido hechos como lo que ocurrió con el abogado Ordóñez, la gente ha salido a manifestar, infortunadamente, de manera violenta. Eso ha ocurrido en todas partes del mundo. Allá no hay un sector radical que haya llevado a que eso suceda. Ha sucedido por la frustración de la ciudadanía al ver la impunidad, y aquí ocurre lo mismo. Pero sí tenemos que hacer un llamado a todos los líderes a que veamos, en vez de aprovechar políticamente esto, en vez de construir eventualmente candidaturas alrededor de esto, cómo contribuimos todos a un diálogo constructivo, no para apaciguar la situación simplemente y decir calmemos y ya, sino para ver cómo resolvemos de fondo lo que está pasando.
Pero sobre eso que usted dice, permítame darle la palabra al representante Gabriel Santos, que es del partido de gobierno, que es del Centro Democrático, que es del partido del presidente Iván Duque. Acá incluso voces que son disonantes con la alcaldesa Claudia López, representante Santos, han criticado la postura del presidente Duque y la forma de comunicación, y cómo la falta de reconocimiento de un error por parte de la policía y de un problema que se pareciese volverse sistemático, evidentemente ha hecho que la gente se alebreste aún más en las calles. Y yo quiero preguntarle a usted, como representante del partido de gobierno, ¿qué tiene que decir frente a las comunicaciones y a la forma de reacción del presidente y su gabinete?
Camila, pues yo creo que para este tema no soy yo un gran vocero del gobierno. En este mismo programa, pues creo que he establecido una posición crítica, y hoy, desafortunadamente, o quizás para el equilibrio del debate, pues me toca también ser muy sensato y muy crítico de lo que he vivido en los últimos día y medio, por decirlo de alguna forma. Y yo concuerdo parcialmente con una aseveración que decía el concejal Galán en relación con la manifestación de ayer, de considerar gallardo en la actitud de reconocer que había ocurrido algo sin llamarlo por lo que verdaderamente fue. Yo creo que la evidencia en este momento es abrumadora, es incontrovertible. Acá una persona muere por el mal obrar de unos policías, y eso se constituye en un homicidio, y decirlo en otros términos, pues por supuesto que no solo revictimiza a la familia de la persona que hoy ya no se encuentra con nosotros, sino por supuesto enardece a una sociedad que hoy en día pues no tiene esa conexión con la fuerza pública, que ha perdido la confianza en la fuerza pública, y eso en ninguna forma ayuda a restablecer esa confianza. Yo lo decía anoche, lo más importante en este momento es una absoluta imparcialidad y que la policía no se entrometa en esa investigación, que sancionen de una manera ejemplar, drástica y pública a quienes se excedieron en el uso de la fuerza, porque esto de alguna forma recae sobre una institución. Esto no puede ser una defensa de cuerpo de tratarlo como un incidente aislado donde hay un homicidio, ni como una solidaridad de cuerpo decir que esto es un tema sistemático y criminalizar el uniforme de la policía. Esto es un problema, no es aislado, pero no es sistemático. La policía no es un cuerpo de represión en contra de la ciudadanía, es un cuerpo que hoy muestra que tiene un problema enorme que debe liderar sin duda el presidente de la República una modificación entera de, primero, el código de policía. Uno de los grandes problemas del código de policía promulgado por el Congreso pasado fue que puso en unas antípodas a la policía y a la ciudadanía. Y por las mismas conductas ahí reprochadas y la violación de la intimidad de los ciudadanos, los puso en un camino de guerra que era imposible evitar, y eso era uno de los tantos polvorines que nos tiene hoy donde está. Pero también yo creo que hay de alguna forma que modificar el pensamiento de la policía. La policía en Colombia ha sido históricamente muy militarizada, y yo creo que se debió a la ausencia de recursos que tuvo Colombia de una manera histórica en la lucha contra distintos actores armados, grupos terroristas y narcotraficantes. Y en ese orden los políticos hicieron uso de lo que tenían, y hoy en día la realidad es distinta. Hoy en día necesitamos una política con enfoque de seguridad ciudadana, con un enfoque de esa cercanía ciudadana, y ese debe ser el primer cambio que nosotros hemos propuesto. Camila, yo se lo hago público a usted en este momento. Yo creo que la policía no puede seguir en cabeza del Ministerio de Defensa. Ayer es una de las tantas pruebas de que una policía de alguna forma instrumentalizada para la militarización pues no sirve para resolver el conflicto social ciudadano que estamos viendo hoy en día. Debería ser, como ocurre en la gran mayoría de países, parte del Ministerio de Interior.
Permítame, porque, por ejemplo, el concejal Galán decía y mencionaba al senador Gustavo Petro, y muchos han salido a culpar al senador Gustavo Petro, que él estaba usando desde las redes sociales, que porque hay un sector que avala, por ejemplo, que haya vandalismo. Hay un sector del país que piensa eso, y por eso yo quiero preguntarle al representante David Racero sobre eso, sobre ese sector de la población que dice, aquí se está utilizando también esto de manera política, acá se está usando a la que la gente salga a las calles, a que vandalicen los CAIs, a que saquen cosas de establecimientos públicos como los supermercados, los cajeros, a que incendien buses, etcétera, etcétera. ¿Qué responder usted, que hace parte del movimiento del senador Gustavo Petro, al movimiento al que entre otras cosas se le acusa de promover este tipo de actitudes?
No, pues completamente desproporcionado, Camila, y eso hace parte de aquellos que no han comprendido qué es lo que está ocurriendo. Y eso hace parte, creería yo, ante la primera pregunta que le hiciste al concejal Carlos Galán, de cuáles son los líderes que se están esperando hoy o que se requieren hoy para el país. La primera cualidad de un gran líder político conlleva a que ese gran líder tenga la posibilidad y la capacidad de interpretar realmente lo que está ocurriendo con la gente. ¿Qué está pasando con la gente? La interpretación de los momentos históricos, de la coyuntura, del contexto. Y lo que ocurre aquí es que hay ciertos liderazgos, entre comillas, que no dimensionan, no comprenden, y lo que hacen es buscar culpables de la reacción de la gente. Lo que ocurrió ayer, todo lo vimos, fue una reacción completamente espontánea, de indignación, de malestar, de frustración. Entonces, querer endilgarle eso, lo que pasó ayer, a un sector político, y en este caso a Gustavo Petro, porque ya lo cogen siempre a él como escudero de batalla, ¿no? Para tratar de desviar el problema, desviar las preguntas que tenemos que hacernos realmente, como lo que es la violencia policial, como lo que es la capacidad de mando político sobre los policías, porque lo que pasó anoche es que el gobierno distrital no mandó. Hubo 4, 5, 6 horas donde no hubo control político sobre la policía como está contemplado en la Constitución. No hubo. Hubo gavillas de policías buscando jóvenes por doquier en este jovenicidio que está pasando en todo el país. atacando, dañando y asesinando. Entonces, en primer lugar, Camila, es una falta de visión de comprender el malestar social, como decía el concejal Carlos Galán. Un malestar social que viene desde antes, eso no es de ahora, que se venía expresando desde noviembre del año pasado y que por temas del COVID, por obvias razones, quedó en suspenso. Pero las demandas, las necesidades no fueron satisfechas y peor aún, se agudizaron. Hoy tenemos más pobres, más desempleados, personas que
están pasando momentos muy difíciles.
Eso es lo primero, y segundo es que el verdadero líder tiene que mostrar es un camino a seguir, interpretando y conectándose con la gente. Entonces yo creo que más bien la falta de claridad de algunos líderes hace más bien empezar a buscar la responsabilidad en otros que tal vez sí tienen una conexión más directa con una ciudadanía completamente indignada. Y miren, solamente para terminar, Camila, miren los tweets de Gustavo Petro. Hoy todos los tweets que ha puesto, ¿no? Y desde ayer, él llama siempre a la movilización pacífica, con alegría, de no dejarnos provocar. Y es ahí, pero eso sí, siempre con movilización, siempre actuando en la calle.
¿Una interpelación?
Adelante, representante Santos, adelante.
Gracias, Camila. Es que yo, negar que Colombia está viviendo un incendio sería una locura, pero también negar que detrás de ese incendio hay un pirómano que desde su casa millonaria en Chía está rociando gasolina a ese incendio también es una locura. Meterse a la cuenta de Twitter de Gustavo Petro anoche es apabullante, espeluznante y desesperanzador. Verlo retuitear un video diciendo esto es pura poesía, donde unos jóvenes golpeaban a un miembro de la fuerza pública, eso no lo puede hacer una persona que perdió por poco una elección presidencial y que mueve a millones de personas. Perdón, pero eso no es algo distinto al legitimar la acción violenta en contra del Estado que él dice querer representar en un futuro como candidato presidencial. Yo creo que en medio de esto hay que buscar precisamente devolvernos al día de ayer y buscar cuál es ese tipo de liderazgo que queremos. Si queremos un liderazgo absolutamente ausente, como
hay algo muy importante,
un liderazgo incendiario que lleve a legitimar las violencias del país. Yo creo que ayer quedan absolutamente deslegitimadas esas dos formas de gobernar, la de la desconexión absoluta y la de la vandalización absoluta.
Sí, hay algo que usted menciona ahí que también es estructural y es muy importante, y es el lenguaje, y no solamente el lenguaje de la oposición, sino también el lenguaje de la misma clase dirigente y del gobierno en este momento. Es un lenguaje que lo que ha hecho pues desde que entró al poder es un discurso del diálogo como signo de debilidad, de la resistencia como delito, y que, claro, cuando pasan estas cosas lo que hace es mostrar que está furioso y reiterar el uso de la fuerza pues como muestra de poder. Yo le quisiera preguntar al concejal Galán, ¿qué tanto ha influenciado? ¿Cómo podemos cambiar este lenguaje? Porque es que este lenguaje también, el lenguaje desde las instancias de poder, también es un mensaje muy fuerte para la ciudadanía.
Pues mire, pues yo les insisto que el lenguaje tiene que ser de, primero, el reconocimiento de la situación que estamos viviendo. Entonces, apartamos de ahí. Estoy de acuerdo con el representante Santos en el sentido de que en el gobierno nacional yo percibo es una desconexión total y una incapacidad total de interpretar a la ciudadanía. Y eso es un caldo de cultivo perfecto para que otros, digamos, busquen azuzar y tratar, más que apagar el incendio, de encenderlo mucho más, de echarle gasolina al incendio para que se prenda más y eso permita que avancen sus intereses políticos. Yo creo que aquí la clave es reconocer la situación. Y creo que la forma como la alcaldesa ha manejado es acertado, pero también creo, como decía el representante Racero, que tenemos una discusión que dar sobre el manejo de la policía en Bogotá. ¿Qué pasó? ¿Quién dio las órdenes? ¿Quién controlaba lo que estaba pasando? ¿Quién dio la orden de disparar? ¿No tiene control la alcaldesa sobre la policía de Bogotá? Eso es parte de la reforma que tenemos que revisar, porque si los alcaldes son jefes de policía, pero la policía no le hace caso porque hay otra cadena de mando donde ellos responden a la cadena nacional y al ministro de defensa, pues realmente no son jefes de policía, son una una figura de adorno. Entonces eso no puede seguir sucediendo. Si la alcaldesa es la jefe de policía, que sea la jefe de policía.
Concejal Galán, a propósito de eso que usted está diciendo, le quiero preguntar, porque usted habla de una reforma a fondo real de la policía, es la expresión que usted ha utilizado. ¿Por qué razón la policía, siendo un cuerpo civil, depende del Ministerio de Defensa y no del Ministerio del Interior? ¿Por qué le digo esto? Porque siempre que hay crisis que comprometen a la policía, volvemos al debate de que la policía es un cuerpo civil que debe depender del Ministerio del Interior y no del Ministerio de Defensa. ¿Por qué ha sido imposible que en Colombia eso se dé, concejal Galán? ¿Por qué?
Bueno, yo creo que Oscar tiene que ver, y lo mencionaba el representante Racero, me pareció, con un tema histórico. Colombia ha sufrido un conflicto armado y la policía, que en otros países no tiene nada que ver con ese tipo de actuaciones que digamos que tengan que ver con un conflicto armado, en Colombia sí ha asumido ese tipo de roles. Ustedes han visto a la policía en operativos. Usted recordará, Oscar, que por ejemplo en el operativo, si mal no recuerdo, de Raúl Reyes en Ecuador, hubo una participación de la Policía Nacional, por ejemplo, para citar un ejemplo. Entonces, en Colombia, por el conflicto armado, sí, la policía ha sido un cuerpo más, en algunos casos, militar que realmente civil y policivo. Entonces, eso ha llevado a que sea muy difícil cambiar, pero yo estoy de acuerdo con lo que plantea el representante de Santos. Parte de la reforma es que eso sea realmente un cuerpo civil que dependa del Ministerio del Interior, que además no sus hechos delictivos sean investigados por la justicia penal militar, no, sino por la justicia ordinaria, y que también revisemos quiénes son policías, porque eso es otra parte del digamos del debate que tenemos que dar. Un policía no puede ser cualquier persona, tiene que tener vocación de servicio, tiene que tener ciertas herramientas en la formación adecuada. Yo me excuso con ustedes, me tengo que regresar a la plenaria.
Yo puedo,
no quiero que Camila entonces después me regañe en el código.
Yo puedo apelar a también la posibilidad de responderle a Gabriel Santos, porque me parece un poco injusto, y miren, yo quiero ser muy sincero, yo no sé de estas cordialidades políticas y diplomáticas y de hablarnos bonito, pero miren, yo sí creo que acá hay un tema de una desconexión del liderazgo político nacional, sí, con la gente, y especialmente con los jóvenes, una desconexión total. Y eso es por la desconexión, venga, que tiene nuestro presidente más joven, que es Iván Duque, que no es incapaz de conectarse con la gente. Lo que yo veo es un Gustavo Petro con una facilidad de conectarse con una expresión, una indignación total de la ciudadanía. Entonces, esa conexión
ella,
que tiene Gustavo Petro con
de
la gente, la conexión que tiene Gustavo Petro con la gente, entonces ahora es tildada y se le tiene ahora se le quiere enseñar a Petro cómo hacer política y se le quiere callar y ya se le quiere decir qué tiene que decir y qué tiene que opinar y cómo tiene que escribir. Entonces, a mí sí me parece que perdóname, pero es que esa es la discusión. Porque entonces ahora que decirle a Gustavo Petro que se comporte como los otros, que no están haciendo absolutamente nada por su negligencia en el Estado. Entonces, claro, llevar a la violencia es otra cosa, y en ningún momento Gustavo Petro promovió la violencia, ni nosotros la promovemos. Pero aquí no nos vengan ahora a decir, con bonitas palabras, que la única forma de sedar, porque es que lo que quieren es sedar a la movilización ciudadana, es que nos hablemos bonito, cuando la ciudadanía está esperando cambios en este país. Entonces,
No será, doctor Rosero, que lo que la gente quiere es que el doctor Petro se desmovilice, es decir, que deje de creer en ese ya anacrónico y en desuso discurso según el cual cualquier forma de lucha es válida.
Te pido un poquito de respeto, Julián, si es el que está en la coma, así que es movilizar. ¿Cómo me vas a decir esto en esta entrevista?
No, ¿cuál Julián?
¿Cómo se te ocurre?
¿Cuál Julián?
No, estás irrespetando a Gustavo Petro, esas palabras son completamente ofensivas.
No lo estoy respetando porque creo que está acudiendo a todas las formas de lucha en el sistema democrático después del indulto.
Qué pena, Julián. No, mira, ¿cómo le vas a decir a Gustavo Petro, senador, que se desmovilizó hace 30 años, que cree en la paz?
¿Cuál Julián? Mira, habla Rodrigo Pombo para que le ponga cara y nombre,
Rodrigo,
tranquilo.
Perdóname, es que aquí me aparece.
Sí, ¿cuál Julián? Rodrigo Pombo y yo pongo la cara.
Rodrigo,
que estoy diciendo, doctor Racero, y se lo pregunto a usted como seguidor del doctor Petro.
Completamente irrespetuoso.
¿Usted no cree que vale la pena, para llegar a generar un liderazgo mucho más democrático y contemporáneo, que el señor asuma unas maneras democráticas y contemporáneas, porque en efecto después de 1990 ya entró a la civilidad democrática? Ese es el punto.
Pensé que eras Julián porque me parecía que la letra verde, Rodrigo, te hablo. Es completamente irrespetuoso.
Tranquilo,
de movilización. Completamente irrespetuoso. Y te pido respeto con el senador Gustavo Petro, que ha sido amenazado y ha entregado su vida por este país. Eso no, entonces nos hablan aquí que nosotros tenemos que moderar nuestro lenguaje, que Gustavo Petro tiene que moderar el lenguaje, y le reclaman a él y le dicen que no se ha desmovilizado. Y le dicen que es un terrorista, y le dicen que es un sicario moral, y le dicen que es un pirómano. Es que yo creo que, claro, comprendemos el país de dos maneras diferentes.
Yo sí comprendo el país, un país que está indignado, que está cansado que le asesinen a sus jóvenes, que está cansado, completamente cansado, y sin apelar a la violencia, comprendo que lo que pasó ayer fue un florero de Llorente. Que
claro,
se
y por eso...
Por la negligencia de los líderes políticos que nos gobiernan en este momento.
Pero por eso, representante Racero, permítame, ya le voy a dar la palabra, representante Santos, ese es el tema que queremos abordar hoy. No tanto la reforma de la policía, porque de eso hablamos ayer, sino hoy sobre los líderes, el liderazgo que necesita el país. Porque como lo hemos dicho aquí, lo de ayer fue el florero de Llorente. Desde que empezó este programa dijimos, el estallido social que se viene está ahí, desde antes de la pandemia. Lo estamos viendo desde antes de que llegara el coronavirus. Y ahí hay una acusación que hace el representante Racero, representante Santos, al gobierno y al presidente Duque, y es esa desconexión que hay con la ciudadanía, esa desconexión de no entender lo que la ciudadanía quiere y cuál es su descontento, representante Santos.
Camila, perdón, si me permite contestar algo antes. Yo creo que en el discurso del representante Racero se ve porque a mí me genera pánico que Gustavo Petro sea una opción viable para la presidencia de la República. Es porque ellos confunden la protesta pacífica y la exigencia de sus derechos por una vía democrática con anestesiar a la ciudadanía. Que yo creo que son antípodas ideológicas. Yo creo que históricamente el mundo ha visto unas protestas pacíficas que han paralizado lo que ha pasado en el mundo, que han paralizado sistemas democráticos hasta tal punto que los han obligado a modificarse, si es lo que buscan. Pero confundir eso con una anestesia a una ciudadanía, pues es simplemente alguna forma camuflar que yo vengo diciendo. Realmente Gustavo Petro es el que está rociando de gasolina un incendio que ya se prendió, y ahí vienen donde son importantes los nuevos liderazgos. ¿Qué quiere Colombia en el 2020? Muy breve, perdón. ¿Qué quiere Colombia en el año 2020? Quiere un liderazgo cuya elección se base en estigmatizar a quien no piense como él, cuya elección se base en proponer un sistema político de blancos o negros donde todos son enemigos, donde heredemos esos odios mortales y quienes antes eran nuestros contrincantes políticos hoy son nuestros contrincantes a muerte y nuestros enemigos jurados de manera pública, o por el contrario queremos de alguna forma que esos radicalismos ideológicos y políticos vuelvan a la sombra y que sea una ciudadanía con diferencias enormes en sus ideologías, pero capaces de reconocer a los otros como contrarios legítimos en su ideología y en sus propuestas. Yo creo que eso es lo que se va a ver y eso es lo que tenemos que juzgar de lo que vimos anoche. Si queremos la glorificación
pero mire,
de la
representante,
o la construcción de una sociedad democrática.
Representante Santos, usted habla de un punto muy importante, y es que la ciudadanía quiere que no se estigmatice al que piensa distinto, y usted también correcto. Habla de que lo que hizo Petro pues no se le puede hacer, no lo puede hacer alguien que por poco gana la elección. Entonces hablemos de los que ganaron la elección, que creo que tienen un deber, una responsabilidad mayor. Ayer o esta mañana el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo dijo que a través de las redes sociales se están identificando perfiles que realizaron publicaciones en contra de la policía. Yo le pregunto sobre esta afirmación. ¿A usted le parece que esta debe ser una respuesta de un ministro de Defensa que está viviendo lo que está viviendo el país en este momento? Y la respuesta es, vamos a perseguir a todos los que hayan criticado en Twitter a la policía. ¿Esto no le parece que es una persecución a las personas que piensan distinto a ellos, que se atreven a criticar a la institucionalidad? ¿A usted no le parece que esto es una violación a nuestra libertad de expresión?
Valeria, yo desde el principio de la entrevista lo dije, que me parece que la reacción del gobierno nacional ha sido desacertada y desconectada con lo que se está viviendo en el país. No conozco las afirmaciones de las que usted está hablando, pero sin duda que esto no puede venir no puede pasar desde la defensa de cuerpo que hizo el ministro de Defensa, con la que no estoy de acuerdo, como lo dije al principio, y tampoco con la macartización de la protesta. Que eso no nos lleve a justificar esos liderazgos de polvorín como el de Gustavo Petro son dos temas distintos, pero tampoco estoy de acuerdo con que ahora se venga a criminalizar la disonancia. Lo que no creo es que quienes lleguen a la palestra pública y tengan posibilidad de opinar y de decidir sobre el futuro de la nación sean quienes precisamente acudan a esas mismas ideas, pero desde una orilla ideológica distinta, donde se criminaliza el uniforme de la policía y todo el actuar. Creo que la solución no es ni una, ni criminalizar a quien critica a la policía con toda legitimidad, ni del otro lado, quienes creen que todos los policías son unos delincuentes.
Pero mire que A propósito de lo que está diciendo el representante Santos, yo le quiero preguntar al representante Racero por el tema que tiene que ver con liderazgo, precisamente. Es decir, esta crisis que atraviesa el país y que vemos cada tanto manifestaciones coyunturales de la crisis profunda que tiene el país, nos lleva a pensar que realmente hay una situación complicada en la clase dirigente. La clase dirigente es la que está en crisis, porque la clase dirigente es la que marca el camino. Y cuando hablo de clase dirigente, representante Racero, estoy también hablando de la oposición. Estoy hablando de los líderes de la oposición, no solamente los que están ahora en el gobierno, sino los que en un futuro, que hoy son oposición, van a estar en el gobierno tomando decisiones trascendentales para el país. ¿Usted no cree que ese liderazgo también está fallando o está fracasando en esa oposición que utiliza un lenguaje fuerte, un lenguaje que no contribuye a la convivencia pacífica?
Pues yo sí creo que definitivamente los lenguajes marcan los derroteros políticos y evidentemente hay algunos que interpretan, comentan, conceptualizan sobre la realidad de cierta manera diferente a otros. Y lastimosamente decir la verdad en este país genera mucho traumatismo y hay muchos oídos que no les gusta escuchar justamente cosas que se plantean por lo menos desde nuestra orilla de la Colombia humana. Y es entendible, y es lógico, y hace parte de la disputa política, de la disputa ideológica. Y si nosotros decimos las cosas de cierta manera, que evidentemente va en resonancia con lo que está pasando en la calle, con la gente, con los jóvenes, no se nos puede tildar ahora a nosotros de decir que estamos generando un mal liderazgo, o que es un liderazgo incendiado. No, es que lo que está expresando la gente en la calle es lo que nosotros tenemos contemplado en nuestro programa de gobierno de la Colombia humana. Es que es lo mismo. Es lo mismo, las reivindicaciones en los derechos sociales, económicos, culturales, ambientales, respecto a la superación de la pobreza,
representante,
la
desigualdad, cuando yo le estoy hablando,
entonces,
cuando yo le hablo a usted del lenguaje, cuando yo le hablo a usted del lenguaje, representante Racero, me refiero a la terminología que podría ser interpretada inclusive como una instigación a la violencia, como como la intencionalidad de generar violencia. A ese tipo de lenguaje que no contribuye a la convivencia es al que yo me refiero, y me refiero concretamente a un lenguaje que utiliza un sector de la oposición.
Completamente, mira, cualquier persona, sea de oposición, de la izquierda, de cualquier movimiento, y si es de mi propio movimiento Colombia Humana, que haga una oda a la violencia, tenemos que completamente rechazarlo. Pero es que Gustavo Petro no ha planteado ninguna odia ni ha impulsado a los jóvenes a salir a expresarse de manera violenta. Claro, él está interpretando una realidad, dándole un contexto, una explicación a unas frustraciones que se expresan y que no son canalizadas por los líderes políticos que en este momento nos gobiernan. Eso sí es entendible, o sea, eso es lo que queremos expresar y lo que le queremos decir al país. Pero entonces cuando nos ponemos del lado de la gente, y eso es, cuando nos ponemos del lado de la víctima, entonces ahí sí, no, ahí nos caen truenos por todos lados, rayos por todos lados, porque ahora no podemos solidarizarnos con la gente. Miren, yo estuve hoy en varios hospitales acompañando a las familias de varios de los muchachos asesinados. Obviamente hay dolor, hay rabia, hay miedo. Entonces por estar allá después le dicen a uno que uno es un populista, que uno es un oportunista. ¿Y por qué razón? Si nosotros estamos con ellos, pero porque nosotros venimos de ahí.
Representante.
Entonces se trata de llevar la discusión política para sacar a Petro del camino político, evidentemente no. Porque él tiene un arraigo justamente en esa ciudadanía indignada.
Si yo pudiera hacer una cosa breve, es que no es lo mismo que una persona en Twitter ponga un tuit ligeramente polémico y decir, no, pues eso no es lo que yo quería decir y alguien lo malinterpretó, a que una persona con el talante académico, con el respaldo democrático y con el arraigo social que tiene Gustavo Petro, ponga un tuit pidiendo que la gente, en medio de un estallido social, en medio de un polvorín donde ya había un muerto, que vaya a rodear los CAIs y esperar que no pase nada. Eso sí me parece que eso sí es una desconexión con la realidad. Y yo debo decirlo, los liderazgos jóvenes como el de David, a quien reconozco como una persona preparada y quien da unos buenos debates en el Congreso, no desavale esas intenciones subrepticias de lo que hizo anoche Gustavo Petro, pues habla muy mal del futuro.
Pero Gabriel, esas intenciones yo no sería capaz, tú las nombras, pero es la lectura que tú haces. No quiere decir que
los errores de mi partido, siempre los he denunciado, Gabriel, los he denunciado en público, porque me parece que la gente que nos eligió tiene una obligación de saber cómo estamos actuando nosotros frente a los errores de los liderazgos, incluso en esta misma orilla ideológica. Y por eso hoy digo, el gobierno se equivocó en su respuesta, el ministro de Defensa se equivocó en sus declaraciones públicas, tanto en la que decía como Valeria, como en la que se hizo anoche. Porque yo no quiero que el día de mañana quienes me eligieron vean en mi liderazgo un liderazgo que avala los atropellos de quien está en el poder.
Pero, Gabriel,
hoy
mira,
a mi partido que no haya llevado.
Entonces yo creo que nosotros tenemos esa obligación de decir, David, ayer Gustavo Petro puso un video, retuiteó un video de una persona diciendo, esto es pura poesía, una persona pegando una patada a un policía. Perdón, pero eso claro. Es avalar la violencia.
Y eso no lo podemos hacer. Un ejemplo muy corto, solo un ejemplo, miren. Cuando Gustavo Petro llamó a la desobediencia civil, hubo toda una semana de discusión, de reflexión y de que no lo tildaron. Tres semanas después, la senadora Paloma Valencia, tu partido, habla de resistencia civil y, claro, ahí sí hay que escucharla, que la que
claro, dice cuál es su propuesta. A Paloma, ¿no? A la senadora Paloma y al senador Petro, pero no nosotros dos quienes estamos de alguna forma
representando. Yo nunca hablé de eso. Esa es la lectura que tú haces. Esa es la lectura que tú haces. Yo veo más bien una lectura de un líder político conectado con el clamor popular, guste o no le guste a un sector de la clase política de este país, y es entendible, pues es de la discusión política, que está conectado con la gente, que ha llamado desde antes a la movilización.
Claro, pero
social.
Representante Racero, yo tengo una duda y discúlpeme que lo interrumpa, ¿por qué cuando hablamos del liderazgo que necesita el país nos centramos en Gustavo Petro? Porque al final yo no creo que el liderazgo sea de una u otra persona y que simplemente tenga el nombre de un político y en este caso Gustavo Petro, sino ¿cuál es el tipo de liderazgo que necesita el país? ¿Quiénes son los líderes como ustedes que están en el Congreso de la República y tienen una responsabilidad? ¿Por qué creemos entonces que el único liderazgo que hay es el de Gustavo Petro? ¿Por qué centramos la discusión en ese tema?
Bueno, lo de Gustavo Petro lo trajeron ustedes a colación, y especialmente Gabriel, que trajo a colación a Gustavo Petro, porque yo sé que ellos no quieren que sean presidente. Gustavo Petro es mi candidato porque es de la Colombia Humana, yo hago parte del movimiento de él, sí, pues, y es legítimo también desear, porque yo me siento conectado con las propuestas que él ha planteado. Pero Gustavo Petro lo ha dicho y nosotros lo decimos. El liderazgo del 2022, el presidente de la pospandemia, del post-COVID, como lo queramos llamar, el presidente de la reactivación, de la reconstrucción nacional, pasa por un acuerdo nacional. Y ojalá ese acuerdo nacional se reprenda en las urnas en una consulta popular. Y él se ha cansado de llamar a todo el mundo a decir, venga, sentémonos sobre unos puntos, sobre unos acuerdos, un plan nacional. Claro, hay algunos que le tienen miedo por la fortaleza política que tiene. No es un miedo personal, es por la fortaleza política que, según una consulta abierta, sienten intimidados a que van a perder con Gustavo Petro. Y es mejor sacar a Petro del camino político con este tipo de ataques y de exclusiones y no en franca lid en una consulta popular. Mira, Camila, que eso lo ha dicho Gustavo Petro y tú lo sabes, los oyentes lo saben. Él ha insistido siempre en una consulta, que el candidato, el líder o la lideresa que va a liderar el país de la reconstrucción 2022 salga de un acuerdo nacional, de una consulta popular y de unos programas, por supuesto, unos puntos programáticos que nos permitan hacer acuerdos más allá de la izquierda. Nuestro proyecto es nacional, no de izquierda, y por eso invitamos a muchos sectores. Eso está por verse la discusión de acá el 2022.
Representante Santos, ustedes como congresistas pues también tienen una responsabilidad con el país, con el pueblo, tienen la responsabilidad de interpretar este malestar de los ciudadanos y pues convertir esto pues en leyes que mejoren la situación de todos los colombianos. Y uno mira al Congreso y lo que ha pasado después del 21N del año pasado y pues no han hecho mucho al respecto tampoco, han dejado esa conversación para después. Pues digamos que este año el Congreso ha tenido pues un desempeño bastante deplorable. ¿Cuál es la responsabilidad que les caben a ustedes como congresistas?
Yo difiero en eso, Valeria. Yo creo que se han sacado temas importantes, por supuesto que en medio de la peor pandemia y en medio de la imprevisibilidad de parar la economía a ceros, pues es muy difícil tener respuestas ciertas en tan poco tiempo, y yo creo que prueba de eso será que en ninguna parte del mundo haya sucedido, pero yo de alguna forma creo que es que tramitar la indignación en contra de un Congreso tan impopular pues muchas veces hace que nos olvidemos que realmente sí hay reflexiones valiosas que sacar del Congreso de absolutamente todas las ideologías. Acá se han tramitado en medio de esta pandemia leyes para fortalecer el adulto mayor que van a generar miles de empleos en cabeza de Cambio Radical. Se han aprobado modificaciones para las regalías donde se aumenta la inversión en educación pública, donde podemos ponernos o no de acuerdo en la cifra, pero donde de alguna forma se ha hecho, se han aprobado auxilios económicos. Entonces yo creo que es políticamente mucho más rentable, digamos, si yo saliera a decir que el Congreso no ha hecho nada, pero estaría desconociendo iniciativas de muchas personas que yo creo que sí han ayudado a la reactivación económica, que por supuesto no son suficientes y nada lo será en medio de esta incertidumbre, pero sí hay unas iniciativas muy importantes de todos los partidos que han dado cuenta de un Congreso que ha querido trabajar, que se ha quedado faltantes, con muchos de sus miembros muy cuestionados, con lamentables deficiencias en materia de la altura del debate, pero no puede quedarse en que es un Congreso que no ha funcionado, a pesar de que lo que acaba de decir sí tiene poco de voluntad política.
Como lo dijimos cuando empezamos esta discusión, cuando empezamos a hablar con ustedes, y es, hay un malestar social, eso es indudable. El florero de Llorente fue lo que pasó con la policía, pero acá hay una ciudadanía que está haciendo unas reclamaciones desde hace mucho tiempo. Y por eso nos quisimos cuestionar, y nos cuestionamos todavía, y es cuál es el liderazgo que necesita el país. Y con esa pregunta quiero cerrar para los dos, porque lo cierto es que al presidente Iván Duque le quedan 2 años. 2 años que seguirá al mando de Colombia, y necesitamos pues que los líderes puedan tomar el toro por los cuernos, como se dice coloquialmente, y que no se le vaya a salir de las manos el país. Y ahí es donde yo le pregunto a los dos, y quiero empezar por usted, representante Racero, y es, ¿cuál sería ese liderazgo que necesitamos que adopte el presidente Iván Duque, que al fin y al cabo pues es el mandatario que tenemos hoy y al que le quedan 2 años?
Uy, Camila, qué pregunta tan difícil, porque es que yo ya después de 2 años y medio, yo creo que Duque ya no tiene arreglo, ¿no? Creo que le ha mostrado una y otra, de una u otra manera, su incapacidad, su falta de visión, especialmente su incapacidad para convocarnos como país con una agenda nacional. No tiene proyecto de país, él tiene un proyecto partidista, lo ha dejado claro una y otra vez. Yo creo que el liderazgo que se viene, Camila, sí es un liderazgo de la reconciliación. Eso es algo que, por ejemplo, yo le insisto mucho a Gustavo Petro. Tiene su forma de ver la política, de hacer la política, lleva 30 años en esto, y lo que intentamos como Colombia Humana es realmente posibilitar no solamente poder ser, presentarnos como la fuerza que realmente interpreta esas demandas ciudadanas que tú dices que han sido satisfechas y que yo lo comparto, sino que también tengamos la posibilidad de generar reconciliación con un sector de los partidos políticos, de los líderes políticos, para poder sacar este país adelante. No todos, hay sectores políticos en los cuales no nos encontramos, y está bien, esa es la democracia, que haya diferencia, pero... que haya disenso.
¿Usted cree, representante Racero, que no puede haber un liderazgo y no puede haber como enderezar el rumbo de la nación de parte del presidente Duque?
No, no lo creo. Mira, por eso yo creo, Camila, que el debate presidencial se adelantó tan rápido. Yo creo que la gente estamos esperando más bien que este año y medio pase muy rápido para escoger al nuevo presidente, porque no hay cómo. Es un presidente mentiroso, ¿cierto? Es un presidente que no sostiene la palabra, es un presidente que está desconectado del país, encerrado en la casa de Nariño, con muchas salidas en falso. No lo veo. O sea, yo creo que el liderazgo tiene que ser de otro tipo de fuerzas, y sobre todo que la gente sea la que le ponga la agenda al presidente, y ojalá el presidente escuche, pero ha demostrado en 2 años y medio que ha sido incapaz. Entonces no hay que pedirle peras al olmo.
Me queda un minuto y a usted le pregunto lo mismo, representante Santos, para cerrar. Usted que es del partido del presidente y tal vez sí piensa muy distinto al representante Racero.
Yo lo primero que creo que hay que hacer es, y esto va a sonar terriblemente cliché, pero desde el gobierno nacional tienen que hacer un alto, así sea momentáneo, y hacer una reflexión profunda de lo que ocurrió ayer. Hacer una reflexión profunda en materia de qué le va a costar políticamente a este gobierno reconocer que realmente ayer hubo un homicidio, reconocer que hay que hacer unas reformas que incluyan a todos los partidos en el Congreso de la República, de cómo se está manejando el orden público desde la policía. Pero yo creo que lo que quiere ver la ciudadanía en este momento es eso, que reconozcan que hay errores, porque no podemos tener de nuestros dirigentes a nivel local echando la culpa al uniforme y a nivel nacional lavándoselo de manera indiscriminada, cuando eso no nos va a llevar a cambios materiales. Yo creo que lo primero es hacer un alto, reconocer que lo que pasó ayer es oprobioso, no solo para la familia de quienes perdieron a un ser querido, sino como sociedad nos debería repugnar, que eso no debe volver a ocurrir, que merece unas reformas profundas que incluyan a todos los sectores políticos y sociales del país, y que nos lleven de verdad a unos arreglos sistémicos de cómo estamos manejando el orden público, donde todos se sientan representados, donde se le puedan garantizar los derechos, la seguridad a todos los colombianos. Pero yo creo que lo primero sería eso, reconocer que lo que pasó ayer está mal, decirlo con su nombre, decir el nombre de las personas y no revictimizar a sus familias de alguna forma, ignorando lo que ocurrió ayer, y presentar unas modificaciones sustanciales que le den la cara a la ciudadanía.
Los representantes a la Cámara, David Racero de la Lista de los Decentes y Gabriel Santos del Centro Democrático, y también el concejal Carlos Fernando Galán, presidente del Consejo de Bogotá, hablando del liderazgo que necesita Colombia y sobre todo con las demandas que tiene la ciudadanía hoy en medio de la coyuntura que vive el país. A los tres invitados, a quienes nos acompañaron, mil gracias por haber estado conectados con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Y esa es una pregunta que queríamos dejarles sobre la mesa. ¿Cuál es el liderazgo que necesita nuestro país? Porque evidentemente es claro que estamos ante una ebullición de un descontento social que se viene viviendo desde antes de la pandemia, que estaba en pausa y hoy lo estamos volviendo a vivir. Es la 1:00 p.m. en punto, no me puedo ir a entrevistar.